Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, comienza El Enfoque, 4 horas de radio. Ya saben ustedes que son 4 horas de radio para la actualidad, para la crónica de la actualidad, la reflexión y el análisis. Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila estarán a partir de las 10 de la noche en este programa, en El Enfoque, en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Vuelve el raca raca la matraca. Ya sé que de vez en cuando abuso de esta expresión, que es de Peridis, del humorista Peridis, pero ciertamente explica muy bien el estado de ánimo de aquellos que nos dedicamos a contar las cosas que pasan, y cuando pasan de forma reiterada y aburrida, pues miren ustedes, esa expresión viene como anillo al dedo, lo del raca raca la matraca, que es como decirles que vienen otra vez pues todos esos cantos de sirena que tienen como origen el enseñamiento de los independentistas catalanes y todo lo que hay a su alrededor. Y a su alrededor ahora, por si fuera poco, lo que hay es la probabilidad de unas elecciones adelantadas si finalmente los independentistas catalanes no apoyan los presupuestos generales del Estado. ¿Cuándo saldremos de dudas? El miércoles. El miércoles. Primera consideración, ni el 14 ni el 28 de abril habrá elecciones generales. Lo ha desmentido Moncloa, que a su vez desmiente un teletipo de la agencia pública EFE, que a su vez cita, como digo, fuentes gubernamentales. De modo que todo el mundo se desdice. Los que lanzan la noticia, los que distribuyen la noticia y finalmente los que la lanzaron a primera hora de la mañana. Dos mensajes en Twitter de Pedro Sánchez en esta mañana. El gobierno insiste y avisa a los independentistas, sobre todo, pero también al PP, a Ciudadanos y al propio PSOE. La independencia de Cataluña ni es constitucional ni la quiere la mayoría de los catalanes. La mayoría está con el autogobierno, esto es, con la convivencia, el diálogo y la Constitución. Lo he defendido siempre, dice Pedro Sánchez, tanto en la oposición como ahora en el gobierno. Segundo tuit. La política hace extraños compañeros de cama. El independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña y las derechas en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. ¿No será que viven mejor en la confrontación que en las soluciones? En fin, ya ven ustedes cómo habla el presidente de los independentistas, como si no lo hubieran votado a él, presidente del gobierno, pero habla con el mismo desdén de independentistas que de lo que llama las derechas. Pase lo que pase, la Moncloa decidirá las fechas de las elecciones generales tras la votación de los presupuestos generales del Estado, o sea, el miércoles. Así que veremos si finalmente los independentistas votan o no votan las cuentas, y veremos si con los del PP, los presupuestos rechazados, Sánchez se atreve o no a seguir gobernando a base de decretos ley. Conviene que sepan ustedes que el presidente de Cataluña, Torra, ha dicho esta mañana que si Sánchez no pone en un papel que se va a hablar de la autodeterminación o el famoso relator, no habrá nada que hacer. Pero esto lo dice con la boca pequeña, porque si hay alguien interesado en que Sánchez no se marche de la Moncloa, no sea que entre Casado o entre Rivera, son los propios partidos independentistas.
Haré las propuestas que calguen, porque yo estoy allá.
Yo le haré las propuestas que sean necesarias, porque yo estoy en la mesa de diálogo. Es Sánchez quien tiene que decidir ante el fracaso de la ultraderecha y la pinza que hace la vieja y rancia guardia del PSOE. El presidente Sánchez debe tener el valor de romper con todo esto y escuchar a la sociedad española y, por una vez, escuchar el clamor por la democracia, la libertad y los derechos de los pueblos. Concreción del relator internacional, derecho a la autodeterminación de Cataluña.
Derecho a la autodeterminación de Cataluña.
¿Ven ustedes lo del raca raca la matraca? Pues es eso, el relator y otra vez la autodeterminación de Cataluña, que es exactamente lo que ha hecho que se rompa el diálogo. O estamos ante un teatrillo, ante una pura escenificación política, que todo puede ser, señoras y señores, o realmente poco que hablar ya desde este momento y hasta el miércoles. El país está hecho unos zorros porque vuelve la crispación. No hay más que coger directamente los periódicos, escuchar cualquier radio de España o cualquier telediario y ver que la crispación se instala poco a poco entre nosotros. El país, hecho unos zorros, como les digo, está dividido, fracturado en bloques y en frentes políticos. Y lo está un poco más desde el lunes y desde la concentración de Colón.
mucho menor de lo que se esperaba, ¿no? Lo que esperaban. No se puede acusar al presidente del gobierno de alta traición a la patria y convocar una gran manifestación, porque todo esto, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son las razones? No se puede decir que intentar organizar un diálogo entre los partidos políticos sobre Cataluña sea la cosa más grave que ha pasado en España desde el golpe de Estado de Tejero.
Demasiado facha junto para tan poca cosa.
Bueno, José Borrell, y el último que habla poco, y cuando habla, pues ya ven ustedes, el exministro José Blanco, demasiado facha junto para tan poca cosa. La verdad es que hay desmesura por todas las partes, y desde luego, desde el domingo, ya también hubo desmesura en algunos dirigentes, especialmente de Vox, aquellos que hablaban de los buenos y de los malos españoles, que los buenos estaban allí. En fin, no es verdad que la bandera te haga mejor español, ni tampoco el himno. ¿Acaso el respeto y la tolerancia te hace un buen ciudadano? ¿Vuelves el lenguaje rancio y guerra civilista de las derechas, los fachas y el fascismo? ¿O esa apelación absurda de un líder de Vox, como les digo, asegurando que en Colón estuvieron los verdaderamente españoles? ¿O esa otra de Carmen Calvo, que se está luciendo en los últimos días, de que el problema es que el PP y Ciudadanos no aceptan la Constitución española? Todo es desmesura y toda se dice ya en clave de elecciones, en clave electoral, pase lo que pase, sea el día que sea, en abril, en el superdomingo o bien en otoño. Y de Madrid destacamos que el taxi sigue en su lucha, el taxi madrileño. Los taxistas se han levantado en la primera reunión que tenían con la Comunidad de Madrid tras los 16 días de huelga. Era un encuentro en la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras del Comité Madrileño de Transportes por Carretera, donde se debería tratar el futuro del sector. Y consideran los taxistas, los representantes del servicio público, que este órgano no satisfará sus demandas y que les vuelven a tomar el pelo.
Nosotros ya estamos suficientemente regulados, queremos que se regule a las VTCs.
Si quieren foto y lavar su imagen, que utilicen las VTCs, que desde luego ya han demostrado claramente dónde están alineados.
Creo que hacen mal en abandonar el Consejo, donde se puede debatir con Ayuntamiento, con Comunidad y con VTCs el futuro del transporte.
Bueno, pues así es como están las cosas en el futuro del transporte y especialmente en el taxi. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, en titulares, en las voces de Gloria Risco y David Moreno. A un día del juicio del Procés.
El Tribunal Supremo juzga a 12 líderes independentistas catalanes, entre ellos a Oriol Junqueras, Carme Forcadell o Raúl Romeva, por organizar y promover el referéndum del 1 de octubre y por proclamar de manera unilateral la independencia. Carles Puigdemont, huido en Waterloo, será el gran ausente en el juicio.
Profanadas en el cementerio de la Almudena las tumbas del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, y la pasionaria.
La lápida de la presidenta del Partido Comunista ha aparecido con pintura blanca, así como el busto en honor a Iglesias. La nieta de la pasionaria va a denunciar estos actos vandálicos. Además, han aparecido dos banderas republicanas pintadas de negro en el muro que homenajea a las llamadas 13 rosas.
Están sintonizando el enfoque en Onda Madrid. 45 años de cárcel para el cazador que mató a dos agentes rurales en Lérida.
Ocurrió en enero de 2017 en la localidad de Aspa. Ha sido condenado a 22 años de cárcel por cada uno de los asesinatos y otro año más por un delito de tenencia ilícita de armas, además de 6 meses de multa por un delito contra la flora y la fauna.
Dimite el consejero andaluz de Hacienda por problemas de salud.
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Alberto García Valera, ha dimitido por motivos de salud. Era uno de los consejeros elegidos por el Partido Popular en el gobierno de coalición con Ciudadanos en Andalucía.
Apenas 2 semanas ha estado en el cargo. Detenida la pareja de la mujer degollada en Alicante.
En un principio se barajó como hipótesis el suicidio, pero finalmente la autopsia ha descartado esa posibilidad y la investigación ha conducido a la detención de este hombre de 34 años. La mujer de 29 tenía con el presunto agresor un bebé de poco más de 3 meses.
Esperanza Aguirre declara como testigo en el juicio del caso Espías.
La expresidenta regional ha negado que ordenara en 2008 realizar seguimientos a cargos políticos del PP enfrentados con ella. La Audiencia Provincial de Madrid ha citado para mañana al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para que testifique en el juicio.
Eduardo Zaplana ha comparecido ante el juzgado de guardia.
El exministro ha recibido esta mañana el alta del Hospital La Fe de Valencia, donde estaba ingresado desde pasado 18 de diciembre y ha pasado por el juzgado para firmar su libertad. Zaplana será atendido a partir de ahora por la unidad de hospitalización a domicilio.
Nicolás Maduro pide a la Organización de Países Exportadores de Petróleo su apoyo frente a Estados Unidos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha enviado una carta al secretario general de la OPEP en la que denuncia la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos del país caribeño.
A las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No hemos hecho nada más que cerrar ya la liga con el clásico incluido, el clásico o el derbi. Decía, recordaba Juan Pablo Colmenarejo que lo del clásico decía Di Stéfano, que el clásico realmente no era el Madrid-Barça, era el Madrid-Atlético de Madrid.
Hasta el año 87 el Atlético de Madrid solo tenía una liga menos que el Barça, pero luego llegó Gil, hubo una sequía importante y el Barça se disparó en la vitrina.
Bueno, hablamos entonces de lo que se nos viene esta semana, que es mucho, ¿verdad?
Sí, estamos casi en uno de esos días de transición, ¿no? Entre lo que acabamos de pasar este fin de semana, con esa resaca del derbi sobre todo, que se saldó con la victoria del Real Madrid. Vamos a ponerle humor a la polémica del VAR con V, con la sección el VAR con B, con Joaquín Martín. Y más secuelas del derbi, escucharemos a Marcelo, otra vez suplente el sábado, y sabremos más de él y de su futuro, y hablaremos con quien está promoviendo que se retire la placa de homenaje que tiene Courtois en el Paseo de las Leyendas del Metropolitano. También, como tú dices, sabremos cómo están el Ajax y la Juve, rivales de los nuestros en los octavos de final de la Champions, que empiezan mañana. Y en femenino personal, hoy Vicky Pérez, que es una mujer que ha sabido hacer de un revés virtud y ahora disfruta del baloncesto como nunca imaginó.
Bueno, eso a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo. Y ahora la previsión del tiempo. Elena Millambres, ¿qué tal? Buenas tardes, Elena.
Muy buenas tardes, Félix. Pues en cuanto a la previsión, tenemos poco que contar porque toda la semana vamos a contar con altas presiones, ese tiempo anticiclónico que nos va a acompañar con mucho sol, con escasa nubosidad, y las nubes que veamos ya sabemos que van a ser anecdóticas, no nos van a dejar precipitaciones. De madrugada hace frío, cuando salgamos a primera hora tenemos que abrigarnos porque las temperaturas durante la próxima madrugada van a descender. Amaneceremos en Madrid en torno a los 2-3 grados, en algunos puntos incluso en torno a los 0, pero en las horas centrales del día ese termómetro va a ir sumando grados, por lo tanto mañana volveremos a encontrarnos termómetros cercanos a los 15-16 grados, al igual que en esta jornada en Aranjuez, por ejemplo, hemos tenido 16 grados en las horas centrales del día, y así va a continuar el resto de la semana.
Nada, buen tiempo entonces, como nos dice Elena Millambre. Son las 8 y 12 minutos, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Desde allí informa Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. A esta hora en Madrid tenemos tráfico intenso aún de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 6 a la altura del Plantío y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Circulación lenta también de salida por la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 42 a la altura de Fuenlabrada y la 5 a su paso por Arroyo Molinos. Complicaciones además en ambos sentidos en la 6 en Majadahonda y dificultades en la ronda de circunvalación M40 en la zona de los túneles del Pardo hacia la 1. Tengan mucha precaución y mucha paciencia si van a transitar por alguna de estas vías.
Pues nada, hagamos caso entonces a lo que nos dice Alfonso Martínez. Prudencia y paciencia, las dos cosas. La pregunta que nos gusta hacer a los oyentes del programa de Onda Madrid y del Enfoque. ¿Qué vamos a preguntar, Beatriz Marín?
Pues le preguntamos a los oyentes si creen que habrá elecciones en abril, como algunos pronostican. Pueden enviar sus respuestas al 628-09-11-17, 628-09-11-17, o también nos pueden escribir a través de Twitter. Estamos en @elenfoqueom.
¿Creen que habrá elecciones, que el presidente va de farol? ¿Creen que es un aviso directo a los independentistas para que se planteen la votación y digan sí a los presupuestos y de alguna manera espanten ese fantasma que podría ser que hubiera elecciones, las perdiera Sánchez y llegara a la Moncloa Casado o Rivera? Y no sería lo mismo exactamente, no sería lo mismo. Se acabó el diálogo, eso desde luego. El diálogo entendido tal y como lo entienden algunos, que es hablarle a una piedra, a una roca. 8 y 14 minutos, el Enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005...
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde, 16 minutos. Vamos ya con eso que califican desde el independentismo de globo sonda y chantaje, que es la oferta que ha hecho el presidente del gobierno, o que ha filtrado Moncloa a través de la agencia EFE, y que después se ha desdicho la propia Moncloa, con lo cual ha dejado a la agencia EFE, como diría Jaime González, como cagancho en Almagro. Pues la verdad es que la agencia citaba en todo momento, como era su obligación, las fuentes, y las fuentes eran gubernamentales, o sea, el propio gobierno. Citando a esas fuentes del gobierno, aseguran que de no sacar adelante esta semana los presupuestos en el Congreso el Congreso, el 14 de abril podría celebrarse las generales. No solamente el 14 de abril, también se hablaba de otra fecha, el día 18. Informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez presiona al PDeCAT y Esquerra con el amago de unas elecciones adelantadas que pueden llevar el 155 a Cataluña si permiten sumar a las derechas. El ministro Josep Borrell da por perdida su apuesta de sacar adelante los presupuestos. Desde el PSOE, Adriana Lastra llama la calma.
Creo que he perdido la apuesta. ¿Qué le vamos a hacer?
No hay ningún miembro de la dirección del PSOE que esté hablando del 14 de abril. No estamos barajando ninguna fecha.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguraba en Cataluña Radio que no habrá presupuestos sin poner sobre la mesa la opción de la autodeterminación.
Nosotros no tramitaremos presupuestos. Si en el paper que se'ns presenta no hi ha l'exercici, el dret a l'autodeterminació.
PP i Ciudadanos aplauden una convocatòria adelantada. Marta González, Albert Rivera.
Da la sensación de que se trata de una especie de ultimátum a la desesperada a sus socios independentistas para que retiren las enmiendas a la totalidad.
Señor Sánchez, convoque elecciones cuanto antes.
Desde Podemos, Pablo Iglesias admite que si los presupuestos no empiezan a tramitarse este miércoles, habrá que poner fecha a las elecciones.
Bueno, se hablaba de esas dos fechas, el 14 de abril y el 28, pero, como digo, los partidos independentistas catalanes califican ese anuncio, esa filtración a la agencia EFE de globo sonda y de puro chantaje político. Veremos si finalmente se tumban o no los presupuestos. Desde el gobierno de Cataluña aseguran que aún hay margen para negociar y, por cierto, esos presupuestos causan dudas entre dos organismos como el Círculo de Empresarios y el Centro de Estudios Económicos. Rechazan la subida de impuestos, las nuevas figuras impositivas y las subidas de pensiones, salario de los funcionarios y del salario mínimo interprofesional, tal y como cuenta Pablo López.
Presupuestos que ambos organismos califican de electoralistas, cortoplacistas y muy negativos para la competitividad de la economía española. Desconfían en que los presupuestos del gobierno se cumplan, pues los cálculos de ingresos son muy optimistas, mientras que se incrementa de forma notable el gasto público. John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, califica de esta manera las cuentas públicas.
Perjudican la inversión, el consumo, el empleo, la competitividad.
Por su parte, José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos, critica la influencia de Podemos en las cuentas públicas.
Dejar que Podemos participe tan intensamente en el diseño de la política económica es como, como diría yo, es como nombrar a Drácula ministro de Sanidad. El país termina desangrándose.
Feito alerta de que la subida del SMI incrementará los costes laborales y se cebará en los empleados menos cualificados, mientras que la subida de impuestos restará competitividad a la economía española y las nuevas figuras impositivas deberían adoptarse de común acuerdo y de forma simultánea en la Unión Europea.
Gracias, Pablo López. Les recuerdo la pregunta que estamos haciendo a los oyentes de El Enfoque. Si creen que habrá elecciones en abril, como algunos pronostican, si es el 14 o es el día 28. ¿Creen que habrá elecciones? ¿Es factible esa fecha? ¿O es un puro farol de la presidencia del gobierno para que vayan espabilando los de Esquerra Republicana y los de Puigdemont? ¿Qué creen ustedes que realmente? Bueno, nos pueden escribir o mandarnos una nota de voz, si así lo desean, al 628-091-117. 628-091-117. Esto después de que decenas de miles de personas se manifestaron ayer domingo en la Plaza de Colón para exigir elecciones, ya tras los amagos de cesiones de la semana pasada de Pedro Sánchez al independentismo. Un día después de la concentración, las reacciones llegan desde todos los partidos, como cuenta Flor Carazo.
El presidente de Ciudadanos ha calificado de histórica la concentración. De hecho, ha convocado otra protesta el domingo en Barcelona en defensa de la Constitución. Albert Rivera ha quitado importancia a la foto junto al líder de Vox, Santiago Abascal. Tampoco ha querido entrar en polémicas la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, que considera que la movilización fue un éxito.
Creo que eso es una anécdota de políticos y de periodistas. La realidad es que ayer había 200.000 españoles en la calle cívicamente pidiendo elecciones. Los que convocamos demostramos que sabíamos aparcar las diferencias. Me parece fundamental.
Que lo importante, como decía anteriormente, es la otra foto, es decir, la foto del otro lado, la foto de los miles y miles de españoles con banderas españolas aplaudiendo y sobre todo manifestando su rechazo a lo que está pasando.
El Gobierno y el PSOE han acusado a PP y Ciudadanos de deslealtad.
Se le hizo una concentración en Colón de las tres derechas para pedirle que saliera y además, sobre todo, para acusarle de traidor sobre fundamentos falsos. Porque nadie ha aceptado lo que dicen que se ha aceptado.
Para Podemos, la concentración fue un fracaso.
Y a todo esto, mañana arranca el juicio más mediático de los últimos años en España, el que sentará en el banquillo a los líderes políticos que proclaman la independencia de Cataluña hace más, algo más de un año. La proclamaron, como les digo, hace más de un año. Siguiendo cada jornada del mismo va a estar nuestra compañera Lupe Ortiz.
Hay quien lo califica como el más importante celebrado en democracia. Arranca en horas el juicio del Prusés. Al frente del tribunal, Manuel Marchena.
Tiempo de silencio.
Pero con nada, ganas, imagino.
Muchísimas gracias. No, de verdad, no me lo llevéis a mal. Tiempo de silencio.
La vista comenzará con las cuestiones previas que las defensas de los acusados usarán para denunciar la vulneración de derechos y garantías procesales. Se despejarán dudas de si declararán en catalán porque se les ofrece traducción consecutiva y la quieren simultánea y también de dónde se sentarán, si en el banquillo o junto a sus abogados. A primera hora de la mañana, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los otros 11 acusados llegarán a los calabozos de la Audiencia Nacional. De ahí serán trasladados al Supremo. A las 10 de la mañana está previsto que comience todo y en la sala como espectador el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Bueno, pues nada, decía Marchena eso de tiempo de silencio, que es el título de una novela de Luis Martín Santos. Espero que no sea exactamente como el ambiente que refleja esa triste y gran novela de Santos. Tiempo de silencio. Y los taxistas en Madrid vuelven a ser noticia. Han roto conversaciones con la comunidad y abandonan el Comité Madrileño del Transporte por Carretera. Paloma Nolasco.
Se van del foro porque es poco operativo, no vinculante y la reunión una tomadura de pelo porque se siguen sin escuchar sus demandas. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
El Comité Regional de Transportes ya ha tenido mesa, submesa, grupos, subgrupos y todas esas cuestiones que las podemos ir dilatando en el tiempo. Nosotros no vamos a participar de esa farsa.
Perpleja y sorprendida, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, afirma que los taxistas no entienden de consenso y viven en el pleistoceno.
Yo no voy a dejar mi empeño ni poner, como digo, esta casa, que es de todos los madrileños, a disposición de todos los sectores, pero sin ningún tipo de imposición.
Entre los asistentes, Inés Abanés, la concejala de movilidad del ayuntamiento, entiende que la comunidad debe regular las VTCs y no hablar tanto del taxi.
Yo lo valoro como que la comunidad no se ha movido lo más mínimo de sus posiciones que ya expresó después de la huelga del taxi.
También presente un auto, la patronal de las VTCs insta al taxi a que se preocupe de mejorar y no de regular otro sector.
El Enfoque con Félix Madero.
A las 8 de la tarde y 24 minutos, tiempo ya para las noticias de Madrid, que repasamos con David Moreno.
Cúmulo de errores en el juicio de espionaje a miembros del Partido Popular. Mañana declara el expresidente regional Ignacio González que no se ha presentado hoy porque le citaron por error para mañana. También se han confundido con otra citación a una persona equivocada. La que sí ha declarado ha sido la expresidenta Esperanza Aguirre, Audiencia Provincial, Eva Prat.
Esperanza Aguirre ha dicho que se enteró por la prensa del asunto de los espías y que ni siquiera Alfredo Prada le dijo sentirse seguido.
En los momentos en los que presuntamente pudo producirse los hechos de los que aquí se habla, el señor Prada pues era el aguirrista más aguirrista de los aguirristas.
Un error de citación hacía que Ignacio González no compareciera hoy a declarar, lo que provocaba momentos de confusión y este comentario de la presidenta de la sala.
El señor González le estamos esperando. Cabe la posibilidad de que se haya entretenido por lo que sea y le tomamos luego declaración, pero si no, mandaremos a la policía que nos lo traigan.
Finalmente se supo que González estaba citado para mañana.
Manuela Carmena defiende la operación Chamartín, que mantiene dividido a su equipo de gobierno, y asegura que en la lista de Más Madrid habrá personas de Podemos y de Izquierda Unida, aunque estén en contra de Madrid Nuevo Norte. Lo ha dicho en la SER, Elia Fernández.
La alcaldesa pide disculpas a Julio Rodríguez por decir que no contaba con él para incluirlo en la lista de Más Madrid.
Tengo una enorme valoración de él y jamás quisiera yo pensar que de aquellas palabras, que seguro no fueron afortunadas, él se hubiera podido sentir dolido.
Niega haber sido desagradecida con Podemos, como algunos le acusan, y defiende que para su proyecto quiere elegir a los mejores perfiles para Madrid.
Si todo va bien, yo espero que en Más Madrid, al final, pues haya representaciones, por supuesto, de personas de Podemos, de personas de Izquierda Unida, pero que no están allí por ser de Podemos ni por ser de Izquierda Unida, sino que están porque tienen los perfiles que necesita Madrid para que Madrid se gobierne bien, ¿no?
Carmena intenta templar los ánimos, confía en que tanto Podemos como Izquierda Unida se unan a su plataforma.
El juzgado de violencia sobre la mujer de Alcalá de Henares ha asumido el caso de la joven descuartizada que estaba en un congelador. Su novio, que está en prisión provisional, se ha negado a declarar. En el bar donde trabajaba nunca notaron nada raro.
Aquí hablaba con todo el mundo, los clientes súper bien atendidos, no hay ninguno que haya dicho nada raro de él. Todo muy normal, nada de nerviosismo, nada de... Nos dijo que tenía una citación en la policía, pero ya está, no estaba normal, no estaba nervioso ni raro ni nada. El miércoles por la mañana tenía que presentarse a la comisaría y ya está, no volvió y luego ya nos enteramos que fue detenido.
Ingresan en prisión un joven y su tío por atracar a adolescentes usando perros peligrosos en el barrio de Salamanca. Atemorizaban a sus víctimas tomando fotografías de sus DNIs para extorsionarles si no les entregaban más dinero o si les denunciaban a la policía.
O sea, robaba a los chavales y en eso se lo gastaba en droga. Iba ahí, amenazaba muerte y ya. Pedía móviles, pedía dinero directamente. Me intentó tumbar 2.000 euros, pero no... En plan, solo tumbó 3.000 a mi madre, o sea, 300 a mi madre.
En el cementerio de la Almudena han sido profanadas las tumbas del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, y la pasionaria, la nieta de la que fuera presidenta del Partido Comunista, ha encontrado pintura blanca en la lápida de su abuela y en el busto en honor a Iglesias. También hay pintadas en el monumento a los caídos de la División Azul y han aparecido dos banderas republicanas pintadas de negro en el muro que homenajea a las llamadas 13 Rosas, las 13 mujeres de las Juventudes Socialistas Unificadas que fueron fusiladas en el 39... usando como paredón la tapia de la Almudena.
Lo más destacado de la crónica internacional con Isidoro Méndez.
Desde Italia, el vicepresidente del gobierno, Matteo Salvini, ha expresado hoy a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por gran parte de la comunidad internacional, su ayuda para sacar del poder a Nicolás Maduro, hombre que, por cierto, durante una realización de ejercicios militares, anunciaba la compra de lanzadores de misiles rusos. La razón, dice el presidente de Venezuela, por seguridad.
Del pueblo armado, para la defensa antiaérea, antimisilística, para hacer de nuestras ciudades, pueblos, lugares inexpugnables por aire. Inexpugnables, porque por tierra ni lo digamos, por tierra no se pueden meter, porque aquí están los soldados de Bolívar, que les harían pagar caro al imperio estadounidense cualquier osadía.
Y allí, en Venezuela, continúa la crisis humanitaria. Juan Guaidó ha lanzado una campaña para concienciar a la sociedad venezolana sobre la situación del país. Cree el presidente encargado de Venezuela que la jerarquía militar impide la llegada de alimentos y medicinas donados por otros gobiernos y manda un mensaje a los militares.
Depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo, como lo ordena Miraflores, sino, como siempre ha existido, el honor de las Fuerzas Armadas va a ser valer el orgullo de uniforme.
El primer envío de ayuda humanitaria ya está en Cúcuta. Y alejado de Latinoamérica, Hassan Rouhani ha asegurado que Irán continuará desarrollando sistemas de misiles. Dice el presidente iraní que no han pedido, ni pedirán, permiso y que continuarán con su camino militar y defensivo.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 30 minutos, las 8 y media, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. De nuevo, buenas tardes, Alfonso Martínez.
Buenas tardes, Félix. Aún continuamos con tráfico intenso de entrada a la capital por la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Circulación lenta también de salida por la 42 en Getafe y complicaciones en ambos sentidos en la 6 en Majadahonda. En lo que respecta a las rondas de circunvalación M40 y M50, de momento se circula sin problemas.
Gracias, Alfonso. Y algunas propuestas culturales en esta jornada de lunes con Julio Martínez.
Max Einstein, así se titula el nuevo libro de James Peterson, una obra experimento para visibilizar la labor de las científicas y acercar las teorías de Einstein a los libros con una viscómica capaz de fomentar la educación en las niñas. Olga Portela, de Ediciones Duomo.
Los lectores encontrarán en este libro una novela de aventuras, una trama trepidante, pero también distintas nociones de física, de matemáticas, de química, de historia, vocabulario científico. Al final del libro encontraréis una parte que nosotros hemos llamado los pasatiempos de Max, y allí pues los lectores que se animen, los valientes que descubran su vocación científica, pues tienen pasatiempos, juegos, preguntas sobre la historia.
Peter Pan nunca creció, por eso vuelve a escena. Lo hace esta vez de una forma un tanto inusual, dándole la vuelta por completo al cuento clásico, convirtiéndolo en un musical inclusivo, una forma de divertir, emocionar y educar a los pequeños y, por qué no, a los más mayores, todos los sábados y domingos por la mañana en el Teatro Nuevo Apolo. Childish Gambino es el protagonista de este lunes en el mundo musical. Anoche en los Grammy se llevó 4 galardones con su tema This is America, entre ellos el de Canción del Año. Con cerca de 500 millones de reproducciones, Gambino hace una crítica a la opresión de los negros y los incontrolables tiroteos en Norteamérica.
Y como todos los lunes llega el enfoque y la tertulia dedicada a la Asamblea de Madrid. Hoy la dedicamos a un tema que importa mucho a los madrileños, el estado de la sanidad pública, un asunto que fue abordado desde varios ángulos en el último pleno. Con nuestros invitados de hoy está, como siempre, José Frutos. Pepe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Félix. La sanidad preocupa. El último pleno fue buena muestra de ello. De hecho, prosperó la iniciativa para pedir al gobierno regional que anule el programa piloto que establece el fin del horario de las consultas en al menos 14 centros de atención primaria. Fin de las consultas a las 6:30 de la tarde. También se analizó el funcionamiento de las urgencias hospitalarias a raíz del habitual repunte de los casos de gripe. De estos aspectos y de algún otro hablaremos hoy con nuestros interlocutores en la tertulia de la Asamblea de Madrid. Se los presento ahora mismo. Por Ciudadanos nos acompaña Marta Marván un día más. Marta es, entre otras cosas, secretaria de la Comisión de Sanidad. Hoy viene en virtud de este cargo, ¿no? Porque vamos a hablar de sanidad. ¿Qué tal, Marta?
Claro, buenas noches. Sí. Buenas noches y encantada de estar con vosotros.
Por Podemos tenemos a Carmen San José, que es portavoz adjunta de esa misma comisión de sanidad. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenida. Por el PSOE tenemos al portavoz de esa comisión, la Comisión de Sanidad de la Asamblea, José Manuel Freire. Buenas noches, José Manuel.
Hola, buenas noches. José Manuel, encantado de estar aquí.
Muchas gracias. José Manuel nos ha acompañado también, igual que Carmen en alguna otra ocasión. Y quien se estrena con nosotros es Eduardo Raboso, que es portavoz de la Comisión de Sanidad de la Asamblea por el Partido Popular. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado. Bienvenido y que vuelva algún otro día.
Muchas gracias, claro que sí.
Pues una vez presentados nuestros interlocutores, en unos segunditos empezamos a hablar de sanidad.
En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informado.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Encerrado en este hospital, tomando pentotal.
Pues esta interesante lectura de Enrique Urquijo, de ese clásico de Alaska y los Pegamoides, nos sirve para ilustrar hoy el tema que nos trae a la tertulia de la Asamblea, el estado de la sanidad madrileña. Empezamos no por hospitales, que decía la célebre canción, pero sí por centros de salud, centros de atención primaria. La Asamblea aprobaba la iniciativa del PSOE para que de inmediato, decía esa propuesta, se anule el programa de adelanto del fin de las consultas a las 6:30. Un programa, eso sí, piloto que afecta de momento a tan solo 14 centros. ¿Debe hacerlo de inmediato la consejería? Se lo pregunto en primer lugar a Marta Marván de Ciudadanos. Se lo pregunto también porque sabemos que las PNL, las propuestas no de ley, no son de obligado cumplimiento, pero sí tienen una carga, digamos, ética, sí, por así decirlo. ¿Se debe interrumpir este programa ya?
Lo más importante, y le recordamos además el otro día al consejero, es que antes incluso de que Ciudadanos pusiera un pie en la Asamblea, para que tuviéramos un presidente de la comunidad autónoma, dijimos que había que pactar 30 millones de euros más al año, precisamente para darle un balón de oxígeno a la pieza o la puerta principal de nuestra sanidad. Y como llevamos tiempo diciendo que dónde estaba yendo todo ese presupuesto, cuando los profesionales, los médicos de familia y los pediatras nos dicen que no solamente necesitan presupuesto, sino que necesitan un incremento de plantilla, que hay que cuidar a la plantilla, que hay que equipararles a sus compañeros y a sus colegas de hospitalaria, entendíamos que este proyecto piloto no estaba pensado para los pacientes, ni medido, ni entendíamos cuál era la finalidad cuando ya se está terminando la legislatura y el consejero no ha sabido encauzar esos 120 millones finalistas en esta legislatura para atención primaria. Por eso entendíamos que no era el momento y que ha tenido sobre la mesa muchas propuestas y no ha querido más que coger una, además de organización interna.
Vamos, que el aumento presupuestario no era para esto, resumiendo sus...
O era para mucho más, sobre todo. Uh-huh. No vamos a ser negativos ni destructivos, era para mucho más, uh-huh, como para solamente plantearse un proyecto piloto sin saber de dónde viene ni a dónde va.
Carmen San José, Podemos, ¿qué tiene que hacer la consejería? Que sepamos, no nos ha interrumpido este proyecto piloto, eso hay que decirlo, es un proyecto piloto de momento.
Efectivamente, vamos a ver, el problema de esta medida es que viene a una atención primaria, impacta en una atención primaria que ya de por sí está absolutamente deteriorada. Es decir, toda la política sanitaria del Partido Popular en estos 20 años la ha desatendido totalmente. Solo tenemos que ver la financiación que ha recibido, que es la que menos invierte la Comunidad de Madrid en atención primaria. De tal manera que esta medida se viene a sumar a una falta de plantillas y a una falta de, por ejemplo, infraestructuras dignas para poder trabajar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la consejería? Desde luego, no comenzar con esta medida. Que hay dos cosas básicamente que sucede con esta medida. Una, no se resuelve el problema del que hablan los profesionales, es decir, no se aumenta el tiempo para poder atender a los profesionales. No es, como dicen y justifican, una medida para conciliar. Y el otro aspecto importante, que nos parece muy importante, es que a la ciudadanía se le impide una atención continuada. Y no podemos olvidar que de los valores de la atención primaria está la accesibilidad, que se les limita. Entre un 15 y un 20% de la población va a haber limitada esa accesibilidad, obviamente desde las 6:30 hasta las 9. Pero dos, es que tampoco se les va a poder atender, llamemos, normalizadamente, porque a partir de las 6:30, lo diga la consejería como lo diga, lo que va a haber es exclusivamente una especie de retén de guardia. Entonces, se les atenderá, pero no por los profesionales de referencia. Uh-huh. Entonces, pensamos que esto, como digo, viene a sumarse a una situación ya importante de deterioro de la atención primaria.
José Manuel Freire, PSOE, esta era una iniciativa suya, una PNL del Grupo Socialista. Ha sido aprobada por todos los grupos, salvo por el PP. ¿Y ahora qué?
Bueno, en primer lugar, nos alegra que todos los grupos hayan aprobado esta iniciativa, Ciudadanos, Podemos. Y es una iniciativa muy escueta y muy clara. Pide al gobierno que retire esta medida con carácter inmediato. Creemos que a estas alturas de la legislatura, cuando queda muy poco para terminar la legislatura, no es el momento de recortar los horarios de funcionamiento normal de los centros de salud. Esta es una medida que claramente impacta negativamente en la atención sanitaria. En primer lugar, recorta horas de consulta, aumenta el tiempo de cita. Si ahora ya son semanas, van a ser más días, aumentará las urgencias hospitalarias. Y le hemos dicho al Partido Popular que si quiere poner esta medida, que la lleve en el programa electoral en mayo. Estamos a unos días, pero que no se destroce algo que ya está muy deteriorado, como ha dicho la doctora San José de Podemos, que ya además es médica de familia, sabe cómo está. las cosas. Entonces, estamos en una situación en la cual las sustituciones, cuando un médico o una enfermera falla, no es sustituida. Cuando los médicos ven aumentar el número de consultas, más allá de 30 pacientes en un día, es muy difícil ver bien vistos. Además de ver pacientes, tenemos que ir a los domicilios, las enfermeras y los médicos, y no se está haciendo sencillamente porque no hay los recursos para ello. Entonces, en estas condiciones, poner esta medida aislada es insensato, y por eso hemos pedido a la Asamblea que lo votara. La Asamblea lo ha votado y el Gobierno debería hacer caso a la Asamblea, retirar la medida, porque incluso desde el punto de vista político, y me gustará ahora que el portavoz de Podemos lo justifique, desde el punto de vista, perdón, del Partido Popular, lo justifique, desde el punto de vista político es una medida insensata, un error. A esas alturas, en plena campaña preelectoral, sacar una medida que subleva a la ciudadanía, que subleva a las asociaciones de vecinos, que llevan todos los ayuntamientos mociones para que no cierren los centros de salud antes de tiempo, no se entiende. No tiene ventajas del punto, las tiene para el Gobierno que las pone en marcha.
Eduardo Raboso, Partido Popular, ¿van ustedes a retirar esta medida? Piloto, repito, dicen que es una medida piloto en 14 centros, ¿o van a esperar a evaluar sus efectos como era el plan inicial de la consejería?
Bueno, en primer lugar, aquí se han hecho una serie de afirmaciones en el sentido de que el Gobierno del Partido Popular no apoya la atención primaria, pero mire usted, quiero recordar aquí, desde que asumimos las transferencias de sanidad, el Gobierno del Partido Popular ha abierto ni más ni menos que 82 centros de salud. Si eso no es apoyar la atención primaria, no veo qué es lo que es apoyar la atención primaria. Tenemos una atención primaria potentísima en esta comunidad. Hablando ahora del tema que hemos sacado a colación, tengo que resaltar que esto es un programa piloto, como hay decenas de ellos constantemente, no solamente en la sanidad, sino en otros sectores de la administración pública, no tiene más relevancia que eso. Y la motivación de hacer este programa piloto es porque se intenta encontrar un espacio común entre la necesidad que tienen los ciudadanos de encontrar centros de salud con capacidades reforzadas en determinados horarios, con las necesidades que también tienen los profesionales de conciliar su vida familiar de una forma un poco más adecuada. Algunos de los turnos de los centros de salud son verdaderamente duros para la conciliación familiar, y creemos que es posible encontrar ese espacio común, es decir, que los ciudadanos encuentren un centro de salud con más capacidades cuando más los necesitan, y que al mismo tiempo los profesionales puedan disponer de algunas facilidades adicionales para tener esa conciliación. Pero claro, esto hay que hacer primero un ensayo, hay que hacer una prueba que se ha hecho con el acuerdo de todas las fuerzas que tienen legitimidad para opinar sobre la cuestión, como es el Colegio de Médicos, como son sindicatos, como son asociaciones profesionales, y por supuesto que el eje central de todo esto es preservar la atención que se presta a los ciudadanos, que es en realidad la esencia y la razón de ser de la sanidad pública. Se hará un programa piloto. De ese programa piloto se hará un análisis de los resultados, y sobre eso se verá si es necesario tomar medidas, si no lo es, si en unos centros de salud hay que proponer unos determinados horarios, si por el contrario no hay que hacer absolutamente de nada. Veremos a ver, pero es necesario hacer ensayos antes de tomar decisiones. Eso, cualquier actitud responsable de gobierno requiere, pues efectivamente, el comprobar de alguna forma las hipótesis de trabajo mediante un proyecto bien diseñado. No se va a restringir bajo ningún concepto la asistencia, ni va a haber demoras ni nada, porque al final el número de horas de asistencia de los ciudadanos va a ser exactamente el mismo. Y se trata de adaptarse a la ciudadanía e intentar encontrar un espacio para la conciliación de los profesionales.
¿Pero en esos 14 centros han encontrado alguna, de momento, alguna protesta o lo contrario, alguna reacción a favor? Se lo digo porque, bueno, a muchos trabajadores, es verdad que si a mí me tengo como límite las 6:30 para acudir al médico, pues difícilmente.
Claro que sí, y es verdad que habrá trabajadores. Todo esto, requiere un análisis en mucha profundidad, porque hay centros de salud que efectivamente tienen una gran densidad, una gran demanda de asistencia en determinados términos horarios, que pueden ser perfectamente a última hora. Pero, sin embargo, a lo mejor hay otros centros de salud que no tienen demanda de asistencia en ese horario de última hora. Entonces, todo eso hay que examinarlo e intentar adaptar de alguna forma la asistencia que se presta a las demandas de los ciudadanos. Tengamos en cuenta que los horarios de los centros de salud que ahora mismo están en vigor tienen 40 años. acuerdo? Entonces, es muy posible que ahora mismo, con la concienciación social que existe y con, también con las herramientas de gestión que disponemos, es posible que encontremos modelos organizativos más avanzados, más flexibles, que den satisfacción al ciudadano en sus necesidades asistenciales y al mismo tiempo también a los profesionales, pues para tener un mínimo de conciliación, que también es evidentemente importante.
Vamos con el tema de las urgencias, porque el tiempo parece que no, pero avanza en esta tertulia, que es una barbaridad. ¿Cómo están las urgencias, Marta Marván, Ciudadanos? Escuchábamos el otro día al consejero en la Asamblea diciendo que se ha atendido este rebrote de gripe, que urgencias hospitalarias, ahora sí hablamos de hospitales, les ruego un poquito más de brevedad para poder dar tiempo a todos. ¿Cómo están a su juicio las urgencias? ¿Se ha podido atender a todo el mundo o hay que hacer caso? Es verdad que ha habido algunas quejas de usuarios.
Bueno, teniendo en cuenta que el primer punto en el que hemos debatido es la atención primaria, si no somos capaces de forzar la atención primaria y que el público, en los pacientes en este caso, estamos hablando de los picos de gripe que van a existir siempre, todos los años, no somos capaces de revertirlo, de buscar, como ha dicho el anterior portavoz, el defensor de lo que es el gobierno, esas nuevas estructuras, al final lo que ocurre es que reiteradamente todos los años tenemos picos de afluencias que no se están consiguiendo solventar en los hospitales. ¿Qué ocurre? Que al final lo que tenemos son pacientes en los pasillos, camas que no están abiertas porque no será ágil, porque no está la consejería ofreciendo a los profesionales contratos de trabajo por mayor tiempo, no están haciendo atractivos que realmente podamos desde la administración gestionar perfectamente esos picos de urgencias, que entendemos, por supuesto que sí, eso decía el consejero, ¿no? La gripe está ahí y siempre va a existir, pero si no somos capaces de cambiar ese rol y de adaptarnos y de ver hacia qué futuro queremos esta sanidad madrileña, la realidad es que tenemos titulares, gente indignada, pacientes enfadados, disgustados, gente que no llega a tener una cama ya no solo en 24 horas, sino casos de 48 horas, en fin. Yo creo que una atención sanitaria de la que no podemos estar orgullosos y por eso le pedimos al consejero que esto tiene que cambiar.
Carmen San José, Podemos, sí. ¿Han funcionado las urgencias medianamente? ¿Han funcionado mal?
Vamos a ver, desde luego no han funcionado bien. Algunos momentos podemos decir que funcionan mejor y otros, francamente, peor. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, las urgencias es el eslabón o uno de los eslabones más sensibles de todo el sistema sanitario. Por lo tanto, en cuanto el sistema sanitario tiene, por ejemplo, como acabamos de hablar, una atención primaria deficitaria, señor Raboso, nos faltan todavía 30 centros de salud. O sea, se ha construido mucho, pero nos faltan 30. Y este año, 2019, es cuando se ha superado el gasto del 2006. Es decir, hemos estado 13 años por debajo de la cantidad que inicialmente se gastaba en atención primaria. Esa es la atención primaria que tenemos. Por lo tanto, los servicios de urgencia hospitalario esto lo notan. ¿Por qué? Falta de personal. Mire, se recortaron en más de 6.000 los profesionales de sanidad cuando la crisis. ¿Todavía sabe cuánto nos faltan? Más de 3.000. Nos faltan camas, no camas instaladas, que están instaladas. Nos faltan personal para atender esas camas. Y nos faltan unos servicios, digamos, aguas arriba, que funcionen. Por ejemplo, las urgencias extrahospitalarias, los UAP, el SAR, etcétera, etcétera. Un transporte sanitario que funcione es absolutamente el sistema de las ambulancias concertadas, un agujero negro. Entonces, ¿qué sucede con el paciente que llega a la urgencia? Pues puede ser un paciente que lleva muchos meses en una espera quirúrgica, en una lista de espera quirúrgica, que no se le ha atendido en atención primaria, que se ha tardado en llevarle, una vez que está en el hospital, a poderle a una cama a dar un ingreso, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa en la urgencia hospitalaria, que adolece de una planificación para que, hombre, no nos digan que en enero es un pico de gripe y en verano es una ola de calor. Es decir, no, adolece de una planificación de recursos humanos y recursos materiales como se debiera de hacer. Y no tenemos un plan funcional para dar respuesta a todas estas necesidades de los servicios de urgencia hospitalario.
Uh-huh. José Manuel Freire, PSOE, su diagnóstico y tratamiento. ¿Estamos ante una situación de colapso de urgencia todos los años cuando llega la gripe o no llega tanto? No sé, le pregunto.
Bueno, la verdad es que todos los años, en verano y en invierno, en cada caso, por una causa distinta, es inevitable que las urgencias sean titulares en los medios de comunicación de Madrid. Todos los años hay más de 3 millones de visitas a las urgencias hospitalarias. No necesito yo desde aquí, desde los micrófonos de Onda Madrid, decir cómo están las urgencias. Hay muchos millones de madrileños que son testigos de lo que se tarda en ser atendido en urgencias. De una vez que uno es atendido en urgencias, las horas, los días incluso, que desgraciadamente mucha gente, muchos pacientes pasan en sillón o pasan en una cama. La pregunta es, ¿por qué es eso? ¿Por qué todos los años tenemos lo mismo, la misma situación? La crisis de la gripe, que las hay, la reconocemos, sucede en todos los sistemas sanitarios del mundo, se preparan en la primavera anterior, se preparan en el verano. ¿Y cómo se preparan? Dotando todas las estructuras que hay que dotar. Tenemos camas cerradas. Madrid tiene pocas camas de agudos. Tiene todavía menos camas de pacientes de media y larga estancia. Esos pacientes que no están lo suficientemente enfermos de agudos como para estar al hospital en La Paz, pero no hay otro sitio y no pueden ir a casa. Entonces, estos son los temas y los retos. Los ciudadanos juzgan mejor que nosotros cómo está la situación, y lo que nos toca plantear en el 26 de mayo próximo es a cada cual las opciones que tiene para que estas cosas mejoren. El Partido Socialista lo hará.
Eduardo Raboso, Partido Popular, le vienen a atribuir al gobierno regional, pues traduciendo un poco las palabras del resto de los interlocutores, pues cuando menos falta de planificación, ¿no?
Bueno,
la hay, a su juicio.
Mire, lamento tener que contradecir a mis compañeros de la Asamblea, pero lo cierto es que el año pasado los servicios de urgencias de la Comunidad de Madrid atendieron a 3.300.000 urgencias. Y si los ciudadanos no estuvieran satisfechos con sus servicios de urgencias, yo supongo que no los utilizarían con tanta frecuencia. Yo creo que eso es una validación de la calidad de los servicios de urgencias. Tengo que decir además que es un 10,4% más urgencias que el año anterior. Con respecto a la dotación de recursos, tengo aquí que recordar que el gobierno del Partido Popular ha abierto 12 hospitales en la Comunidad de Madrid con sus respectivos servicios de urgencias, y yo creo que eso es evidentemente un reforzamiento potentísimo de la capacidad de urgencias de esta comunidad, que tengo que recordar que son 21 servicios de urgencias hospitalarias, 38 servicios de urgencias de atención primaria y 40 puntos de urgencias rurales. Es decir, 99 puntos para atender a pacientes de forma urgente, distribuidos a lo largo de una comunidad que mide 122 por 152 kilómetros. Es decir, que tenemos una densidad de puntos de atención de urgencias verdaderamente importantísima. Por lo demás, miren, yo no percibo bajo ningún concepto la hecatombe que aquí se intenta vender desde ningún punto de vista. Es verdad que cuando hay gripe, como cuando hay otras circunstancias sanitarias, los servicios de urgencias se ven, vaya, en un momento intenso para resolver...
Si le parece rápido, es que se nos
claro,
está acabando
claro,
el tiempo.
Para intentar resolver la demanda que tienen. Pero el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, ha hecho frente a esta situación con 598 camas más para hacer frente a esta epidemia de gripe, 123 camas pediátricas adicionales, 891 efectivos para combatir la gripe y 216 efectivos en pediatría. Yo creo que eso es efectivamente encarar el problema con resolución y con recursos verdaderamente sólidos.
Estaríamos más tiempo debatiendo. Veo a los interlocutores con ganas de aportar argumentos a lo que dice el representante del Partido Popular, pero no hay tiempo para más. Para poner un poquito de otra canción relacionada con doctores y hospitales. Hasta la semana que viene.
Devuélvame mi rebeldía, ahora que a la carta ceno cada día y viajo con American Express. Algunas de las cosas, oiga doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Oh, oh, oiga doctor, esta vez le falló la acupuntura, ¿acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh. caso, no ve que yo cantaba la marginación. Devuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso. Quiero volver a ser aquel payaso con alas en los pies. Oh, oh, oiga, doctor, devuélvame mi excitación. Llevo ya 5 meses sin una erección. Incluso en un gimnasio me inscribí, pero no me curaron. Oiga, doctor, cada miembro me hincharon, menos el viril. Oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oiga, doctor, que ya no se me empina desde que me mandó tener cuidado con la nicotina. Oiga, doctor.
En este momento son las 9 de la noche, enseguida llega Rodrigo de Pablo con el partido de las 9, pero ahora con Gloria Risco y David Moreno vamos a actualizar la crónica de la actualidad de España y el mundo. El Partido Socialista no baraja fecha para las elecciones generales.
La número 2 del PSOE, Adriana Lastra, asegura que la cúpula socialista no está barajando ninguna fecha para un adelanto electoral. Sí ha admitido que si los presupuestos no salen adelante este miércoles, la legislatura se va a acortar.
Ignacio González testificará mañana en el juicio de los espías.
El expresidente regional testificará después de no haberse presentado hoy por un error en su citación de la audiencia provincial. Una confusión que ha llevado a la presidenta del tribunal a advertir de que iba a mandar un oficio a la policía para buscarle si no aparecía.
El gobierno aprobará el viernes la exhumación de Franco.
El Ejecutivo dará un último plazo de 15 días a la familia para que fije un lugar para su traslado definitivo que no sea la cripta de la Catedral de la Almudena. El gobierno alega para ello la imposibilidad legal esgrimida en un informe de la delegación del gobierno.
Los taxistas abandonan el comité de transporte organizado por el gobierno regional.
Los representantes del sector consideran que este órgano no iba a satisfacer las demandas del colectivo. Por su parte, el presidente regional Ángel Garrido considera un nuevo error de los taxistas el abandono del comité.
Detenidos 18 grafiteros por daños en trenes valorados en 650.000 euros.
Uno de ellos ya está en prisión y a otros tres se les han impuesto medidas de alejamiento. Se acusa a los 18 detenidos de 159 delitos de daños en vagones y en estaciones de metro y de Renfe de varias provincias, daños valorados en 650.000 euros.
Y Francia, que impulsa el acceso juvenil a la cultura con un cheque de 500 euros.
El proyecto está destinado a los franceses de 18 años. Al cumplir esa edad, se beneficiarán de un crédito de 500 euros concedido por el Estado para gastar en cine, teatro, libros o cursos.
Les recuerdo la pregunta que estamos haciendo a los siguientes de El Enfoque. ¿Creen ustedes que habrá elecciones en abril, como algunos pronostican? ¿Creen que es un farol del gobierno para que los independentistas voten sus presupuestos? ¿Qué es lo que piensa? Hay un WhatsApp que nos lo pueden escribir lo que ustedes desean, lo que opinen, o una nota de voz, 628-091-117, 628-091-117. Y ahora, Rodrigo de Pablo y el partido de las 9. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, otra semana llena de eventos futbolísticos, ¿no? Y vuelve la Champions encima.
Viene cargado el lunes porque es transición entre esta jornada de Liga, con derbi incluido, y lo que nos espera, que no es menos que los octavos de final de la Liga de Campeones.